Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Iniciamos este segundo tramo de viaje matinal en esta mañana de sábado tras boletín de noticias. Hombre, con una sección que ya sabéis que aquí tratamos pues, muchas veces de ciudades antiguas y de lugares también emblemáticos dentro de Asturias y fuera, por todo el mundo. Pero de vez en cuando tenemos aquí en el programa el objetivo de hablar de la cultura castreña, ¿no? Porque al fin y al cabo, para Asturias ese ámbito pues ha dejado un legado muy importante, una huella bueno, constructiva y arqueológica fundamental. Y hoy vamos a viajar con Ángel Villa, amigo arqueólogo, ya lo tuvimos en más de una ocasión y siempre que hablamos de cultura castreña pues nos gusta hablar con él. Han pasado ya varios meses desde que hicimos aquel programa especial en el Museo Arqueológico y vamos a retomar un poco el Chao San Martín, que vamos a hablar un poquito de él y de otras cuestiones que vayan surgiendo. Muy buenos días, Ángel.
Hola, buenos días, Pablo.
Bueno, Ángel, un placer que después de estos últimos meses te pases de nuevo por aquí por Un Buen Día para Viajar, para refrescarnos la memoria en algunas cosas y para, bueno, contarnos también siempre novedades. Porque decía yo, Ángel, que ahora vamos a hablar un poquitín del tema del Chao San Martín, que siempre es atractivo, pero sí. Bueno, el tema castreño está muy activo. Hay un plan también de inversiones ahora muy más grande para otros lugares. O sea, ¿se está mirando otra vez intensamente a ese ámbito? Si es que alguna vez se dejó de mirar, Ángel.
Sí, bueno, es una buena noticia que haya inversiones en el patrimonio y en particular que las haya sobre el patrimonio castreño, ¿no? Y sobre todo que esas inversiones se canalicen a través de programas de planificación que permitan ordenar las inversiones y llevarlas allí donde en principio pueden ser más útiles, ¿no? A todos los fines que desde el punto de vista patrimonial se debe atender, que está por un lado la conservación, la difusión, la investigación, en fin, son muchos campos. El dinero no es demasiado bueno, pero sí, bueno, está bien que al menos esa programación exista después de unos años que no fueron precisamente muy demasiado atentos a este patrimonio particular, ¿no?
Bueno, el tema es que ese legado, ¿no?, está ahí y siempre habrá que, bueno, pues mirar para él y, bueno, protegerlo y, bueno, incentivarlo, ¿no? También que generaciones futuras la arqueología nunca quede en un segundo plano. Al fin y al cabo, esto es siempre importante. Y hablando de esto,
sí,
de,
claro.
Dime, Ángel,
claro.
Sí.
No, que bueno, que por supuesto, que tienes toda la razón. Al fin y al cabo, los castros son los contenedores de una parte esencial de nuestra historia, ¿no? Ahí está la información en la que poder tener los datos sobre cómo evolucionaron los antiguos asturianos a lo largo de casi 1000 años. Lo importante es que al menos se conserven en condiciones idóneas y que aquellos que están al servicio a la atención del visitante pues puedan ser disfrutados en las mejores condiciones.
Oye, en Coaña no hace mucho también habéis hecho otros trabajos, que parece que siempre nos llama la atención lo de Coaña, como es que lo tenemos siempre ahí, la imagen icónica,
claro,
en el libro,
claro,
¿no?
¿Cómo no va a llamar la atención Coaña?
Pero siempre hay actuaciones nuevas y siempre da nuevas informaciones. Todavía hace no mucho también estuvisteis también excavando por allí, ¿no, Ángel?
Bueno, el año pasado la Consejería de Cultura programó una intervención arqueológica interesantísima porque es una parte del asentamiento no demasiado conocida, sobre el que faltan muchísimos datos y que yo confío en que de continuar estas intervenciones en poco tiempo modifique de una forma bastante importante la percepción que el visitante de Coaña pueda tener del yacimiento. Y eso es muy importante, porque ya no solo para los nuevos visitantes y atraer a gente que nunca haya estado, sino porque suma incentivos a aquellos que hayan pasado por el yacimiento en ocasiones anteriores.
¿Por qué el Chao San Martín? Vamos a centrarnos un poco más en esa... Uh-huh. Bueno, seguimos ahí por la zona del occidente asturiano, ahí por Grandas de Salime y demás. ¿Por qué el Chao San Martín? A veces, es verdad que Coaña tenemos la foto icónica, ¿eh, Ángel? Pero sí, tal vez el Chao San Martín ha dado información todavía más intensa. No sé si me equivoco yo.
No, que va, en absoluto. Lo que ocurre es que son lecturas complementarias. Tú ten en cuenta que Coaña es la historia viva de nuestra arqueología. Allí está fosilizada la historia de esta disciplina antes de que fuese tal disciplina científica, ¿no? En Coaña se empezó a excavar con criterios realmente avanzados en el siglo XIX, que de haber sido realizados en vez de por un cangués, como es el caso don José María Flores, hubiesen sido hechos por un alemán o hubiesen sido por un francés, estarían en los manuales de la arqueología europea. Ya sabes cómo es lo nuestro, que siempre vamos por el camino difícil y el menos vistoso, ¿no? Y entonces, bueno, es natural que Coaña, pues en ese sentido, pues la información que haya podido proporcionar de aquellas primeras investigaciones, que dieron después, además, con la intervención de uno de los arqueólogos más importantes en España durante el siglo XX, que fue Antonio García Bellido, con la colaboración de Juan Uria, pusieron a Coaña como referencia, como imagen paradigmática de lo que era un poblado de la Edad del Hierro, no solamente en Asturias y no solamente en España, sino realmente en toda la Europa occidental. Eso significa que buena parte del yacimiento fue excavado un tiempo en el que los requisitos que se exigía el investigador y la información que era posible obtener, bueno, pues era muy diferente a la que hoy podemos obtener en un yacimiento con nuevas técnicas, con nuevos sistemas de investigación, con nuevos sistemas de registro. Y he ahí la importancia precisamente del Chao de San Martín. Lo que hace importante a los yacimientos, ya sabes que siempre decimos lo mismo, ¿no? Que cada yacimiento es único porque nos proporciona una suerte de información absolutamente insustituible. Y que todos los yacimientos, además, ofrecen una visión complementaria sobre el periodo en el que hayan sido ocupados. Lo que ocurre es que esa singularidad no alcanza realmente difusión ni convierte a los yacimientos en hitos dentro del espacio científico, dentro del conocimiento general, por sí solos. No es una esa importancia no es una condición intrínseca al yacimiento, sino que es precisamente las investigaciones, la constancia, el estudio, la diligencia de los que allí hayan trabajado los que permiten proyectar una imagen más o menos llamativa, importante, relevante, ¿no?, de esos yacimientos. Y claro, en el Chao de San Martín se excavó mucho, se excavó durante muchos años, con un equipo constante, sin grandes altibajos, y además se hizo unos tiempos relativamente recientes, con lo cual estuvieron a disposición de los investigadores medios que, evidentemente, con los que Antonio García y Bellido, no te voy a decir ya nada, José María Flores, pudieron soñar, ¿no? Y por esa razón, la información que nos proporciona el Chao de San Martín es tan importante. Si a eso le sumas, además, todas las circunstancias extraordinarias que se sumaron desde el descubrimiento y puesta en marcha de las investigaciones del yacimiento, junto con todos los avatares que fueron modelando la historia y la expresión arqueológica de esa historia en ese lugar, claro, tienes el juguete arqueológico perfecto, tienes un lugar con un contenido, con unas posibilidades de información absolutamente extraordinarias.
Uh-huh. Oye, Ángel, hablando precisamente de esto, como soléis utilizar un poco en esta terminología, la secuencia estratigráfica del Chao San Martín también es una de las más amplias, ¿no? En ese aspecto ha dado mucha información durante mucho tiempo.
Sí, efectivamente, es así, pero ojo, es una secuencia que fue excepcional en el momento en el que se identificó en el Chao de San Martín, porque, como sabes, el castro se empieza a excavar en un momento en el que se daba por hecho, en una lectura muy restringida y que fue pronto superada, pero con mucho predicamento en su momento, que los castros eran de fundación romana. Claro, el Cheo de San Martín fue el primer castro en el occidente de Asturias que, después de haber sido puesto como ejemplo precisamente de esa fundación en época clásica, fue el primero que proporcionó las dataciones carbono 14 y las secuencias que permitían establecer toda una historia, toda una serie de acontecimientos que eran 800 hasta 1000 años anteriores a ese momento que se presumía fundacional en los castros. Como te digo, eso ocurrió en el Cheo de San Martín, y además cada uno de esos episodios que de los que nos hablan los restos allí conservados, manifestados con una riqueza, con una abundancia en el registro realmente extraordinaria. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que precisamente ese yacimiento, uno de los factores importantes, de las claves de su relevancia dentro del discurso científico, es que permitió leer en un código que ya estaba abierto la secuencia que habíamos encontrado de forma segmentaria en otros yacimientos. Y hoy sabemos que lo que ocurrió en el caso de Cheo de San Martín no fue algo único, sino que precisamente esa fundación temprana, a finales de la Edad del Bronce, esa definición de una sociedad muy madura en sus formulaciones arquitectónicas, en sus ajuares materiales, en sus manifestaciones artísticas, también simbólicas y espirituales en cierta forma, fueron compartidas en buena medida en tiempo y en aspecto en muchos otros yacimientos asturianos. Y he ahí la relevancia del castro. Nos permitió adentrarnos en una información que solo de forma muy fragmentaria, precisamente por la modestia del registro arqueológico en otros lugares, pues llamaba al desconcierto, a la incertidumbre, a la duda.
Sin duda siempre da, bueno, esas tremendas informaciones y tan llamativas, ¿no? Hablando de zonas específicamente ya de la arqueología, ¿no? De lo que uno se encuentra cuando ve el Cheo San Martín. Es verdad que casi nos venías a decir, Ángel, que esa secuencia es amplia, podemos encontrar el periodo propiamente prerromano, pero luego también una intensa presencia romana, ¿no? Esa famosa domus, ¿no? Que también da mucho juego y que nos permite colocar también en la historia un poco esa relación de Roma con el ámbito del mundo castreño, cómo fue esa relación, incluso desde un punto de vista más social. ¿Permite jugar un poco con esas hipótesis también, Ángel?
No, no solamente es que permita jugar, es que aporta luz sobre lecturas históricas que ya se venían defendiendo en otras zonas del noroeste peninsular, pero aquí se manifiestan con una rotundidad y que además se pueden ajustar en términos calendáricos en periodos prácticamente de décadas en su evolución. Eso no es algo que la arqueología siempre permita. ¿Por qué ocurre aquí? Pues aquí ocurre porque los sedimentos, esos depósitos que se van formando con el paso del tiempo y que nos permiten relacionar las arquitecturas con los ajuares que les fueron contemporáneos y, por lo tanto, el tiempo que estuvieron en funcionamiento, aquí se fue realizando, aunque hay momentos en los que parte del yacimiento se limpia para volver a reconstruir y demás, pero en otros lugares no. En otros lugares esos sedimentos se fueron acumulando unos encima de otros, de tal forma que en el Cheo de San Martín es posible conocer en qué momento se produce ese contacto de la cultura indígena, de la cultura local, de la cultura propia de los pueblos de la Edad del Hierro, del Valle del Navia, con la cultura romana, produciéndose un choque violento, un choque que produce cambios muy súbitos, una relación lógicamente asimétrica entre la potencia de lo que llega manu militari por parte romana y la respuesta que da el mundo local, ¿no? Todo eso se percibe con claridad en cada una de esas épocas y cómo el peso inicial de lo militar se transforma a partir del siglo I para dar mayor protagonismo a la sociedad local en la que se destacan determinados individuos que van a cumplir la función de representantes del poder romano entre sus antiguos convecinos y cómo todo eso además se desarrolla en un espacio urbano que se va a ver esencialmente, vamos, profundamente modificado, adecuándose a las nuevas formas de construir, adecuándose a las nuevas modas de consumo también en cuanto a las cerámicas, a los adornos personales, al uso de joyas, también en cuanto al tipo de edificios en los que se van a celebrar las liturgias que atañen a toda la comunidad, los lugares de reunión, aquellos lugares de relación con los seres que gestionan también este mundo más allá de la realidad material, también las formas de construir, de fortificar, de defenderse, todo eso está escrito en el Chao de San Martín, como en muy pocos otros yacimientos es posible leer. Si a eso le sumas la circunstancia de un abandono violento, rápido, en una sociedad rica con una enorme cantidad de cosas dentro de las casas, dentro de las alacenas, dentro de sus armarios, claro, imagínate qué es lo que tiene el arqueólogo ante sí, ¿no? 800 años de historia que además culminan con un repertorio de materiales, con una foto finis de lo que era las últimas comunidades castreñas, en este caso privilegiadas, porque el Chao de San Martín además jugaba una función de capitalidad comarcal. Imagínate lo que significa tener esa foto finis adornada con todo tipo de adornos, con todo tipo de materiales, con todo tipo de joyas y con la expresión pues más genuina de lo que podría ser una comunidad de gente con una muy buena posición social pues durante la segunda mitad del siglo II después de Cristo.
Abandono violento, utilizaste esa expresión. ¿Por qué te refieres a eso, Ángel? ¿Qué ocurrió ahí?
Bueno, pues mira, el Chao de San Martín, ¿dispongo de tiempo o tenemos que abreviar?
Sí, no, tienes tiempo, dale.
Bueno, el Chao de San Martín, desde el mismo momento en el que se empezó a excavar, llamó la atención, con independencia de la cronología que se le asignase, por la abundancia de los materiales arqueológicos que aparecían, fundamentalmente cerámicas, que como bien sabes es el tipo de producto más frecuente, no quizás porque lo fuesen las alacenas de estas personas, que sabemos que utilizaban con mucha frecuencia la madera, pero bueno, es la que se conserva. Para que el oyente se haga una idea, en el momento en el que excavamos con cierta extensión el Chao de San Martín, encontramos espacios que, como saben todos, las cabañas castreñas no son especialmente extensas en su superficie, de 3 por 4 metros aproximadamente, casas en las cuales recuperamos más de 200 recipientes cerámicos, platos, bandejas, fuentes, jarras, junto con otros elementos importantísimos de tipo metálico, ¿no? Desde herramientas a joyas, a elementos de la ropa y demás. Todo esto era absolutamente inusitado, pero es mucho más en un espacio como es el mundo de los castros, en los que el registro material no es particularmente generoso. Excavar en San Isidro, excavar en Moías, o excavar incluso en el propio Coaña, proporciona información muy importante, pero desde luego mucho más modesta en cuanto a la cuantía de aquellas piezas que te permiten aproximarte a las personas que lo utilizaron. Aquí aparecían por centenares dentro de una sola casa. Pero además, esas piezas que aquí aparecían tenían todas ellas, en su mayor parte, procedencias que indicaban el alto nivel adquisitivo de los que allí habían vivido. Cerámicas procedentes del sur de la Galia, de la península itálica, de alfares lucenses, de alfares hispanos, en fin, un repertorio inacabable. Pero es que además lo hacían, en todos los casos, bajo el colapso masivo de todas las paredes de las casas, de tal forma que lo que estaba debajo de esos muros estaba intacto desde el momento en el que se había producido ese desplome. Eso ocurrió en una cabaña, ocurrió en dos, ocurrió en la plaza, ocurrió, al fin y al cabo, en todas las construcciones que estaban en uso a finales del siglo II después de Cristo. Una circunstancia especial vino además a indicarnos cuál podía ser la naturaleza de ese desastre. Y es el hecho de que en una parte del poblado, la roca que había servido de encaje a los muros se había desplazado y había cabalgado directamente sobre una de esas paredes, haciendo que cayese en bloque sobre la gran superficie de la plaza. En fin, todo ello, sumado además a los estudios de tipo geológico y demás, y como bien sabes también de la enorme actividad que en ese sentido se vino produciendo en estas últimas décadas, lo que parece señalar es que en ese momento el castro es abandonado por un sismo de gran intensidad que echa abajo todos esos edificios. Pero ojo, los echa abajo en un momento en el que los castros empiezan a ser lugares ya no demasiado frecuentados para la habitación, porque tenemos constatadas en las estratigrafías ese mismo fenómeno en momentos anteriores. Corrección de muros, cegado de puertas, refacción de algunas paredes, instalación de contrafuertes, bueno, todo aquello que denota reparaciones anteriores. Pero en este momento, en ese último momento, el castro era un lugar que ya estaba en decadencia. Era un lugar que estaba siendo poco a poco sustituido por otras formas de ocupar el territorio, de habitar el territorio, fundamentalmente espacios abiertos, pequeñas aldeas, complejos de explotación agropecuaria, que son más difíciles de localizar en el territorio, porque no son espacios fortificados y por lo tanto no tienes murallas y fosos que denoten a simple vista la existencia de estos restos. Hay otros indicios, la toponimia y demás, pero ese es un trabajo muy importante y que resta por hacer. Pero bueno, a lo que te iba. Lo más probable es que a finales del siglo II el castro hubiese sido abandonado y, por fortuna para los que allí trabajamos, destruido en toda su integridad por un sismo de gran intensidad.
Y se quedó, claro, utilizabas la terminología, esa foto finis, literalmente, Ángel. Es una foto finis del momento.
Literalmente.
Allí se quedó casi plasmado.
Ten en cuenta que las fotografías que de las que disponemos, de los horizontes de excavación, una vez que se quita esa tapa, por hablar de forma un poco grosera, si me permites la diferencia, ¿no? Que componen esos muros que cayeron en bloque. No es ese derrumbe que paulatinamente va colmatando la cabaña, como nos ocurre en otros lugares. No, aquí es la pared que directamente, en vez de estar vertical, está horizontal. Una vez que levantas esa pared, el panorama al que nos enfrentábamos los arqueólogos o en el que nos sumergíamos los arqueólogos era espectacular. Las fotografías de esos horizontes excavados, con la distribución de todos estos cacharros de los que estamos hablando, rotos pero completos, sobre los suelos, es una imagen absolutamente impagable, ¿no?
Sin duda. Por eso la riqueza material del Chao es especialmente casi importante en ese aspecto también, Ángel, claro.
Evidentemente, al menos en este momento. Bien es cierto que en otras fases anteriores, de la misma, por ejemplo, la Domus fue abandonada antes de que esto ocurriera. Las manifestaciones asociadas a su vertedero, en este caso a su basurero, son también extraordinarias, con ajuares que denotan, junto con las pinturas murales, el estatus elevadísimo del que disponía quien ocupó esa casa. Pero durante la Edad del Hierro, es decir, durante los siglos previos a la conquista, también el hecho de que nos encontremos en el poblado, por ejemplo, gente que manipula con frecuencia metales preciosos como el oro y como la plata, que tiene bajo el suelo de sus cabañas varios kilos de ese metal, que te puedes imaginar es una auténtica fortuna, lo que nos viene a decir es que esa posición relevante que el castro de Chao San Martín disfrutó en época romana fue una herencia o una adaptación que Roma supo hacer muy hábilmente de los valores que ya acumulaba como lugar especial, como lugar relevante para las comunidades del entorno, aquel emplazamiento. Y eso venía ocurriendo precisamente desde el momento de su fundación. El Chao de San Martín posee el único espacio de la Edad del Bronce excavado en extensión, un recinto ceremonial, una acrópolis sensu stricto, un lugar en el que se levantaba, cercado por potentes empalizadas y murallas, frente a un gran crestón que evoca poderosísimamente también otra famosa roca de la prehistoria asturiana, como es el Peñatú y el ídolo de la Edad del Bronce, que está fijado en su seno, pues constituye otro elemento absolutamente extraordinario, que nos habla cómo ya en el 800 a.C., es decir, mil años antes de que el Castro se abandonase por culpa de ese sismo, hace 3.000 años, ese yacimiento ya tenía, desde luego, una lectura muy especial para todos aquellos que vivían, transitaban, ocupaban, explotaban el espacio en torno al Chao de San Martín.
Siempre nos falta un poco ahí lo mismo, el horizonte ese post-mortem, ¿eh, Ángeles? Siempre que hablamos del tema castreño, ¿eh? El basurero lo tenemos, la acrópolis, nos falta la necrópolis, que eso siempre
eso es una canallada, eso es una auténtica faena, ¿no? Pero fíjate, también en ese caso el Chao de San Martín es diferente, porque a la puerta de la acrópolis no aparece un cementerio, pero sí nos aparece a la altura del camino que daba la entrada a ese lugar ceremonial, en un momento determinado, en torno al 800 a.C., y sabemos la fecha por los tratamientos estadísticos, por la afinidad de las fechas datadas en ese mismo lugar, la comunidad que creó esa acrópolis decidió instalar en una caja cuidadosamente rebajada en el suelo, protegida con lajas de pizarra y cubierta también por una gran losa, el cráneo de una mujer joven, la calota, es decir, la parte superior del cráneo, vete tú a saber si empleada en algún tipo también de ceremonia particular, quizás como reliquia de un antepasado que debía desarrollar las funciones de protección sobre la comunidad que allí decidió instalarse, ¿no? Evidentemente esto no es un cementerio, esto es seguramente un acto relacionado con la fundación o refundación o remodelación de la acrópolis, porque cementerios, necrópolis, como que es el palabra que utilizamos generalmente en arqueología para los cementerios de esta época, no la tenemos. Y eso es una gran faena, porque los cementerios aportan una información infinita. Aparece, imagínense que los oyentes que al sur de la cordillera, en otros horizontes culturales también de la Edad del Hierro, hay necrópolis que contienen los restos de miles de individuos. Pero es que además de dar la oportunidad de aproximarte al tipo de personas que había a través de los estudios físicos, ¿no? Es decir, si son hombres o son mujeres, si eran adultos, si eran viejos, si eran niños, si tenían esta o aquella enfermedad, si tenían buena salud dental o no la tenían, junto con esa gran ventana también que se abre ahora la investigación, que son los estudios genéticos. Además, a todo esto se les añadía el hecho de que muchos de ellos iban acompañados de aquellos ajuares que permitían identificar su estatus y su función. No eran lo mismo el ajuar que acompañaba a un noble guerrero que a un siervo. Y toda esa información a nosotros nos está lamentablemente vedada. No sabemos nada de qué es lo que ocurría con los muertos en este espacio cultural que va desde que se dejaron de utilizar los túmulos en un momento avanzado del neolítico o calcolítico antiguo, o edad del bronce antiguo, quiero decir, hasta época romana. Nada sabemos. Seguramente los cadáveres eran tratados mediante ritos, con ceremonias que no dejaron rastro físico. Sabemos que en algunas partes de la península ibérica los muertos eran entregados al consumo ritual de las aves, no como un ejercicio de crueldad, sino precisamente porque esas aves eran quienes transportaban el alma de esos individuos al más allá. En otros lugares podían ser entregados a las aguas, en fin, desde luego un tratamiento que lamentablemente nosotros por el momento al menos somos incapaces de rastrear en el registro arqueológico.
Lo que está claro que escuchando a Ángel Villa uno se queda siempre, bueno, pues aquí enganchado directamente, porque, no sé, ese ámbito de la cultura castreña en Asturias tenemos que revalorizarlo por toda esa información, ¿no?, de nuestro pasado que tenemos ahí, pues eso, bien marcado en esos yacimientos arqueológicos, de gran belleza además, por otra parte, por los lugares que a veces ocupan y que mezclan, lo dicho, la historia, el paisaje y nuestro propio pasado. Ángel, como siempre, un lujo escucharte, ¿eh? Pronto volveremos a hablar de todos estos temas contigo porque siempre aprendemos mucho. Así que te mando un abrazo como siempre y gracias, ya sabes.
Bueno, pues ya sabes que es un placer siempre participar en tu programa. Así que muchísimas gracias por la llamada.
Gracias a ti. Hasta la próxima, Ángel. Chao.
Mieres, lugar de peregrinación cultural, lugar al que ir y volver siempre. Porque la cultura puede dinamizar los territorios, transformar el sentido común y fortalecer lazos sociales. Vive la experiencia de sumergirte en una intervención artística en un pozo minero con artistas internacionales. Recuerda los sabores de nuestra historia compartida en entornos inigualables, como es el caso de Bocamina. Y disfruta de una programación cultural para todos los gustos, conciertos, teatro, danza. Huye de la nostalgia, vive el presente y construye el futuro en Mieres.
En Luanco, la playa y el Cantábrico envuelven tus horas en el bar La Playa by Chus. En la Avenida del Gallo 82, en el Paseo Marítimo. Deliciosos brunch, desayunos, comidas y cenas. Relájate mirando al mar y disfrutando de tu tiempo. Carnes, pescados y arroces inolvidables y nuestro servicio especial de meriendas para que tus tardes sean diferentes. Bar La Playa by Chus. Reservas en el 985 88 12 02.
Ven al Valle del Nalón. En el corazón de Asturias te espera un turismo industrial increíble, con experiencias como bajar a una mina real, subirse a un tren minero, disfrutar de la mejor gastronomía asturiana y, por supuesto, un turismo de naturaleza único, recorriendo las numerosas rutas de todo el valle, descubriendo el parque natural y la reserva de la biosfera de Redes o realizando rutas de BTT y bicicleta por los 5 concejos que lo componen. El Valle del Nalón, un sinfín de posibilidades.
Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you.
Voz de mujer extraordinaria para nuestra sección final en esta mañana de sábado de mujeres extraordinarias en la historia. Está todo aquí bien hilado. Y tenemos siempre con nosotros en esta sección, cada 15 días, a la escritora, historiadora, Alicia Ballina, que nos trae las vidas, ¿no?, de estas grandes mujeres de diferentes momentos de la historia. Hoy nos va a traer una que es, bueno, entre comillas, más o menos reciente, ¿no?, de este siglo pasado, pero que también tuvo una historia, sin duda, muy interesante. Muy buenos días, Alicia.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis, Pablo?
Un placer, ¿eh?, que de nuevo te pases por aquí después de unas semanas, porque hemos tenido ahí programas especiales y demás. Entonces hoy volvemos a nuestra rutina habitual, que nos encanta, por otra parte. ¿Y a quién nos traes hoy como protagonista de esta sección, Alicia?
Pues hoy vamos a hablar de Margarita Manso. Margarita Manso, para los que no la conozcáis, fue una artista de vanguardia española, más concretamente vallisoletana, y además fue amiga de Dalí, incluso llegó a establecer una relación romántico-afectiva con el propio Federico García Lorca, que fue además, yo creo, la única mujer, ¿no?, por la que sintió cierta amistad romántica o incluso una pasión, digamos, de juventud, ¿no?, dada la homosexualidad del granadino, pero bueno, además formó parte de un famosísimo grupo o conocido grupo de las llamadas Sin Sombrero, ¿no?, o de los llamados Sin Sombrero, junto a la propia Maruja Mayo o incluso Salvador Dalí, ¿no? Y precisamente además estaba recordando ahora que este año, ella nació en 1908 en Valladolid y este año se cumple, por tanto, el 115 aniversario de su nacimiento.
Claro, siempre, hombre, muy importante que nos traes además, de paso ya, efemérides, ¿no?, relacionadas con algunas de estas mujeres. Hombre, acabas de dar ya un listado así sobre la marcha, Alicia, que si García Lorca, que si Dalí, Maruja Mayo, hombre, ya nos traes a personas a la élite, directamente casi cultural de la España de estos momentos, de ese siglo, de principios del siglo XX o de la primera mitad del siglo XX.
Pues sí, fijaros, en un momento también histórico muy concreto, ¿no? Donde empezaban a florecer los primeros ismos o las primeras vanguardias históricas. En este caso, bueno, ella estaría, y sobre todo también por su matrimonio con Ponce de León, bastante vinculada en primer lugar al surrealismo, ¿no? Pero bueno, Margarita Manso, vamos a empezar por el principio. Ella era de Valladolid,
sí.
Pero bueno, era de una familia, tenía dos hermanas, ella era la segunda. Su padre había trabajado en Valladolid en la Fundición Gabilondo, era una especie de empresa dedicada al sector de la construcción, fabricaban piezas para este sector, bombas, bajantes, etcétera. Y su madre, Carmen Robledo, era modista de origen vasco-francés, y ella llegó a tener taller en la calle Columela, muy céntrica, aquí en Madrid. Y luego, como os digo, ella tenía una hermana mayor, y lo cuento porque para que veáis cuando se desata la guerra civil, cómo desgraciadamente, bueno, pues a cada uno a veces le toca estar en un bando por circunstancias y luego esto se convierte en algo muy duro y que te va a marcar durante toda la vida, ¿no? Ella, su hermana mayor, Carmina, se casa, era una excelente estudiante, que además estudió en el Instituto Cardenal Cisneros, y era también su hermana Carmina muy amiga de Maruja Mayo. Y Carmina se casa con un abogado que fue director del Banco Central de la República en Valencia, que era Carlos Castillo García Negrete, que era hijo de una figura de la izquierda republicana importantísima, que era Dolores García Negrete, ¿no? ¿Por qué cuento esto? Porque Carmina va a estar del bando republicano gracias o debido a esa relación que tenía su marido con la República. Cuando, por ejemplo, su hermana pequeña, María Luisa, se iba a casar con un pintor, Francisco Maura, que era además sobrino del presidente del Consejo de Ministros, de Antonio Maura. Entonces, bueno, pues ella va a tener esa situación complicada, y tras esos primeros años de formación en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde entabla una relación estrechísima con Maruja Mayo, con Salvador Dalí, y a través de los cuales conoce a Lorca. Lorca, ya os digo que tiene cierta inclinación amistosa, amatoria por ella, incluso le dedica varios poemas, uno de ellos es el Remansos, haciendo ese juego de palabras que alude al apellido de Margarita, Remanso, Margarita Manso, que se publica en el 27, e incluso en el Romancero Gitano también tiene un poema, Muerto de Amor, que le dedica unos versos a Margarita, ¿no? Y luego entabla esa relación con este círculo, ¿no?, de primeras figuras del panorama intelectual y artístico español, y ahí pues va a formar parte del grupo este famoso de las Sin Sombrero, con esta anécdota tan curiosa, ¿no?, que el grupo termina por llamarse Sin Sombrero porque era una costumbre normal pasear por Madrid cubierta en señal de, bueno, de cierto respeto, cubriendo la cabeza con sombrero, y ellos pues por realizar una acción provocadora, ¿no?, estas acciones artísticas provocadoras que se realizaban, entonces caminan por la Puerta del Sol, se quitan el sombrero y en un gesto de rebeldía, digamos, de inconformismo, y luego les llegan a apedrear y se tienen que meter en la boca del metro porque,
madre mía,
bueno, pues porque en ese momento era un gesto muy, muy inusual, ¿no? Para que veáis cómo desde muy jóvenes pues intentaron participar de estos movimientos un poco, bueno, pues eso, exaltados y vanguardistas.
Oye, Alicia, claro, es que estamos hablando de un periodo que, bueno, de gran riqueza cultural por ese elenco de personajes que nos estás mencionando, pero también de una gran actividad política, ¿no? En esa cuestión que nos estabas... Ahí se mezcla un poco todo, es dificultoso, ¿no? Una mujer también, como a veces mencionamos, en esos ámbitos. Ahí se unieron varias cuestiones, ¿eh? Pero la cuestión política estuvo también, lógicamente, muy, muy presente por la circunstancia temporal de la que hablamos.
Sí, bueno, la verdad es que era muy complicado también para las mujeres en esta época, ¿no? Había muy poquitas estudiando en la Academia de San Fernando de Madrid, donde tuvo además por profesora Julio Romero de Torres. Es verdad que luego hay una anécdota muy famosa para que veáis hasta qué punto, bueno, pues el acceso a la formación o a ciertos círculos estaba vetado a las mujeres, porque además dentro de su formación artística, este grupo de los Sin Sombrero, con Lorca, con Dalí, con Mayo, pues visitaban con este grupo de amigos, pues hacían excursiones, hacían visitas artísticas y culturales, iban al monasterio de Santo Domingo de Silos y la entrada estaba vetada a las mujeres, y entonces Maruja, Mayo y ella tienen que disfrazarse de hombres y poder entrar a visitar el monasterio. O sea, que quiero decir que era bastante complicado, ¿no?, en la época. Luego ella también, por circunstancias, cuando esta amistad con Lorca, que ellos van a seguir siendo amigos a lo largo de su corta vida, porque Margarita Manso muere con 60 años, pero, y luego Lorca ya sabemos su trágico final, ¿no? Pero es verdad que hasta que no, quiero decir, es en la Academia de San Fernando cuando ella, después de que se da cuenta un poco de las inclinaciones sexuales de Lorca, entra en contacto con un pintor, Alfonso Ponce de León, que es un pintor desgraciadamente poco conocido, pero que tiene en el Museo Reina Sofía una obra excelente y bastante, bueno, a mi gusto, bastante importante, además es del 36, poco antes de ser asesinado, y Alfonso Ponce de León, que además era muy amigo de Lorca y además había trabajado con Lorca como escenógrafo para La Barraca, este grupo de teatro universitario ambulante, ¿no?, que crean también al comienzo de la Segunda República. Pero Ponce de León se afilia pronto a Falange Española. Uh-huh. Y Ponce de León, que es un artista, como os digo, muy, muy interesante bajo mi punto de vista, muere con 30 años. A él lo torturan en la Checa de Fomento, lo asesinan los comunistas en septiembre del 36. Con 30 años lo dejan en una cuneta cerca de Vicálvaro. Su padre y sus hermanos también son asesinados. Su padre era un jurista importante, su hermano Juan era militar, era capitán de artillería, etcétera. Son asesinados. O sea, y luego ya sabemos también el drama de Lorca, ¿no?, que también es asesinado justo por el bando contrario el 18 de agosto del 36. O sea, que Margarita se ve ahí en ese momento en medio del asesinato de su esposo, porque se casa con un Ponce de León en el 33, en el 36 muere. O sea, 3 años después matan a su esposo, asesinan a su mejor amigo y su queridísimo Federico, amigo de juventud y tal, y ella se encuentra un poco en medio de una situación de guerra dramática en total, la que claro. Su hermana Carmina, claro, imagínate, la hermana Carmina casada con el director del Banco Republicano, que se van a Valencia, su hermana María Luisa casada también con un monárquico, se van a Mallorca. En Mallorca la hermana pequeña muere en el 38 por unas fiebres, pero ella está en medio. Entonces, al final su hermana pequeña muere, su hermana mayor se tiene que exiliar a México con su esposo. En el 39 entran por Veracruz y Margarita se queda en España y se va a Burgos. Y es ahí en Burgos donde empieza a establecer una serie de relaciones con intelectuales del círculo de Torrente Ballester, de Dionisio Ridruejo, etcétera, que son están más vinculados a Falange.
Sí, sí.
Y es, claro, en Burgos donde va a conocer al segundo de sus maridos, que va a ser el doctor Enrique Conde Gargollo. Y él se convierte en su segundo marido y se casa con él en el 40. Enrique Conde era un endocrino, un nutricionista importante, discípulo de Marañón, era también cercano a Falange y fue autor de las obras completas de Primo de Rivera. Y con él tiene 3 hijos.
Eso te iba a decir, que Gargollo estaba relacionado ya, que eso, había publicado las obras de José Antonio Primo de Rivera. O sea, se movió un poco en ese ámbito, pero la guerra la dejó un poco mal parada por ambos bandos en este caso, ¿no? Perdió gentes muy cercanas, sin duda, por las dos secciones, podemos decirlo de algún modo, Alicia. O sea, la cicatriz quedó ahí.
Sí, desgraciadamente, como os decía, ¿no? Para que veáis qué circunstancias más dramáticas generan en este sentido las guerras, ¿no? Porque ella, su hermana Carmen, como os digo, se va a México, luego su madre se traslada también a México con su hermana Carmen, es bastante dramático, ¿no? Y entonces ella entra, digamos, en una crisis nerviosa, sufre muchísimo, es cuando llega, gracias a estar en Burgos y que es acogida por este entorno falangista, ¿no?, de intelectuales, porque Dionisio Ridrujo era muy amigo de su primer marido, de Ponce de León, y aquí es en Burgos donde diseña, ilustra carteles, hace decorados para obras teatrales que Dionisio Ridrujo dirigía con este grupo de intelectuales de Burgos, pero Margarita emocionalmente estaba muy sola, era una situación muy dramática. Claro. Y es cuando se casa con Gargollo y, como os digo, bueno, pues se convierte en una mujer bastante solitaria, muy devota, le hacen un tratamiento hormonal en este sentido bastante agresivo. Y entonces va a tener con Enrique Conde Gargollo pues tres hijos. Este Enrique el Mayor, Luis Alfonso, que lo llama Alfonso, yo creo que también en recuerdo a Ponce de León, Alfonso su primer marido, y Margarita, ¿no? Y entonces ellos van a vivir en Madrid porque el doctor Conde Gargollo tenía consulta en una calle del barrio de Salamanca muy céntrica, en Don Ramón de la Cruz, y luego se trasladaron a la calle Duque de Sevilla. Pero, como os digo, desafortunadamente, pues en el 60, es que no tenía, creo que tenía 51 años, del 8 al 60, sí,
51.
Con un cáncer, sí, con un cáncer de pecho, una metástasis ósea, pues muy agresiva, pues ella fallece, y luego el doctor, el Conde Gargollo, vuelve a casarse, se casa, va a estar hasta el final de su vida, porque Conde Gargollo muere en el 99, creo recordar.
Sí, sí.
O sea, no hace tampoco tanto.
No
y
tanto.
Se casa con María Teresa Carriedo y ahí, bueno, él pasa el resto de su vida con esta segunda esposa, ¿no?
Para terminar, su obra quedó muy, muy olvidada en este aspecto pictórico y demás, quedó como muy poco conocida, Alicia.
Pues desgraciadamente sí, porque ella, como os decía antes, aparte de trabajar con el grupo de Burgos en algunas, en escenografía, carteles, etcétera, apenas ella hizo acuarelas, está casi todo en colecciones familiares lo que se conserva de ella, acuarelas sobre papel. Tiene una obra de campesinas, reposos en el campo, alguna obra de interiores, ¿no?, bastante domésticas, y casi todo lo que se conserva es en colección familiar. Hay un retrato de ella que hace Ponce de León, el propio, su primer marido, y también, bueno, se conservan imágenes y su familia. Bueno, pues yo afortunadamente tengo relación con algunos miembros de su familia, ¿no? Pero la mayoría, como os digo, de obras pues pasaron desapercibidas y se conservan en el núcleo familiar, muchos de ellos aquí en Madrid, ¿no? Y recuerdo además que el propio Dalí la llamaba la reina de Saba, ¿no? Era una mujer como muy, sí, tenía un rostro muy, muy despampanante, en el sentido muy atractivo. Tenía la boca muy carnosa, con los labios muy gruesos, tenía unos ojos negros así grandes, la nariz como muy redondeada. Era como una mujer muy, bueno, pues muy poderosa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una historia absolutamente interesante y también que, bueno, que sirva pues para para recordar un poco, bueno, pues cómo en momentos de conflicto pues uno puede, bueno, sufrir las consecuencias hasta el final de su vida y muere en una situación de, bueno, pues de desasosiego interior y en el sentido de, pues eso, de vivir alejada un poco de, también de su familia y de y para ella fue muy duro, muy duro.
Hoy la protagonista de esta sección de Mujeres Extraordinaria con nuestra amiga siempre anfitriona Alicia Ballina fue Margarita Manso, de ese grupo de La Sin Sombrero, con una vida con muchas amarguras también en el camino, como acabamos de comprobar, pero fue sin duda la figura relevante que hoy hemos tenido aquí en Un Buen Día para Viajar. Alicia, como siempre, un abrazo y hasta la próxima, que será muy pronto. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Nos escuchamos.
Ven al Valle del Nalón. En el corazón de Asturias te espera un turismo industrial increíble, con experiencias como bajar a una mina real, subirse a un tren minero, disfrutar de la mejor gastronomía asturiana y, por supuesto, un turismo de naturaleza único, recorriendo las numerosas rutas de todo el valle, descubriendo el parque natural y la reserva de la biosfera de Redes o realizando rutas de BTT y bicicleta por los 5 concejos que lo componen. El Valle del Nalón, un sinfín de posibilidades.
En Luanco, la playa y el Cantábrico envuelven tus horas en el bar La Playa by Chus, en la Avenida del Gallo 82, en el Paseo Marítimo. Deliciosos brunch, desayunos, comidas y cenas. Relájate mirando al mar y disfrutando de tu tiempo. Carnes, pescados y arroces inolvidables y nuestro servicio especial de meriendas para que tus tardes sean diferentes. Bar La Playa by Chus. Reservas en el 985 88 12 02.
Mieres, lugar de peregrinación cultural, lugar al que ir y volver siempre. Porque la cultura puede dinamizar los territorios, transformar el sentido común y fortalecer lazos sociales. Vive la experiencia de sumergirte en una intervención artística en un pozo minero con artistas internacionales. Recuerda los sabores de nuestra historia compartida en entornos inigualables, como es el caso de Bocamina. Y disfruta de una programación cultural para todos los gustos, conciertos, teatro, danza. Huye de la nostalgia, vive el presente y construye el futuro en Mieres.
Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. Cocina para todos los paladares. Amplios salones, menú del día, eventos, terraza con atención personalizada. En Gijón, Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. Para disfrutar de la vida.
Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Y hasta aquí llega nuestro viaje mañanero en esta matinal del sábado. Mañana regresaremos con dos nuevas horas siempre de viaje radiofónico en RPA. En el control técnico, un grande Quique Reigada y al micrófono siempre el mismo, vuestro amigo Pablo Vázquez. Hasta mañana.
Cae la tarde y también cae el siglo, y caen los clavos de 100 cruces, son recuerdos. Con cada historia que termina, se muere una canción, un secreto perdido. Y yo vivo al borde de un sueño, al borde del sueño del río de la vida. Perdóname por no dejarte, por quererte y haberte querido. Amor invento del diablo, querer burlar el destino. Dulce castigo.
un sueño grande y frío como el infierno vacío. Así fue mi vida contigo, así fue que loco camino sin sentido. Hay cosas que solo se dicen con silencio y yo callándome te las digo. Mujer, tú que sabes lo que es el querer, si el hombre es un pobre solitario herido. Perdóname por no dejarte, porque no...